El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
El plan Marshall de la Unión Europea y su agenda oculta. Dice Rafa Cid que creer que el partido en el gobierno en Alemania le va el dispendio es pecar de ilusos. Si en el caso del rescate de Grecia, Angela Merkel se lo pensó dos veces y solo atendió al SOS de los helenos cuando estaban a punto de hundirse, carece de lógica pensar que tras el batacazo recibido en las decisivas elecciones de Renania del Norte, su actitud iba a ser muy diferente. Los dineros no tienen alma, y si ahora Merkel se pone al frente de un impresionante plan Marshall de 750.000 millones de euros para los países en crisis, no es por un arrebato de altruismo eurocentrista. Es para condicionar una agenda oculta que significa en la práctica imponer traumáticas y selectivas reformas estructurales de carácter neoliberal, salvar a la gran banca franco-alemana, tenedora de deuda mala de esas naciones contagiadas, garantizar expectativas para sus exportaciones a la eurozona y, si llega el caso, mostrar a su gobierno que, aparte del control de la política monetaria que ostenta el Banco Central Europeo, tras esa mayúscula operación rescate, la política fiscal será de soberanía compartida entre las instituciones de la Unión y sus estados. Bueno, Rafa, estas cuestiones nunca son lo que parece, ¿no?
Bueno, son lo que parece, lo que pasa que son un iceberg.
O al menos como se vende.
Sí, claro, son la punta de un iceberg en el que lo que aparece y lo que se vende es la parte, digamos, más bonita, menos dolorosa, y hay siempre una agenda oculta, hay siempre un pacto secreto, siempre hay una letra pequeña. Esto es como los contratos en la banca o otro tipo de operaciones comerciales que, llegado un momento, condicionan ese acuerdo, y que en este caso está claro que lo han condicionado desde el principio. Ahora podemos hacer una lectura ya de algunas cosas que la semana pasada solamente intuíamos.
Y eso por las elecciones, supongo, claro.
Claro, la semana pasada, por ejemplo, aquí, vamos, yo me negué a entrar en la exégesis de las elecciones en Reino Unido, por ejemplo. Después, a continuación, estaba la de Alemania, la del Land de Renania-Westfalia. Y ahora podemos hacer algo de esas exégesis que entonces no hicimos. Junto con otra cosa que ocurrió también el viernes, precisamente, y que se ha despachado como una anomalía técnica. Me estoy refiriendo a esa caída en picado de la bolsa de Nueva York, un 9% cayó, y que nadie ha explicado, pero sí se han lanzado un montón de opinadores y de gente del mundo de las finanzas e incluso de la propia bolsa de Nueva York a justificarlo, hablando de un fallo técnico, de un fallo en los ordenadores. Bueno, está claro, por un lado, que ese fallo no existió, que hubo que, más que nada, vender una situación técnica como producto de ese desplome para evitar un pánico. Digamos, lo que estaba anunciando ese desplome es que el contagio de la problemática europea, de esa reguero de problemática que se había iniciado en Grecia y que me empezaba también a afectar a Portugal y a España, podía tener consecuencias, digamos, a nivel global. Al fin y al cabo, los mercados están interconectados, las finanzas no tienen patria. De hecho, recordemos que las subprimes, el problema de la crisis en el 2007 con las famosas subprimes, que son las hipotecas basura y titulaciones y productos estructurados en Estados Unidos, se inicia en Estados Unidos y después pasa a Europa. Bien, pues eso era un inicio, y alguien, es decir, el gran capital tocó arrebato y exigió que se tomaran medidas en Europa para frenar algo que en estas condiciones podía ser muy peligroso para el sistema financiero internacional. Y luego se produjeron esos resultados electorales, tanto en el Reino Unido como en Alemania, que tienen sentido dentro de este conjunto de cosas. En el Reino Unido, evidentemente, lo que se ha aparecido es una cierta anomalía, que es la aparición de un tercer partido en liza, que luego los resultados no han sido muy espectaculares, porque realmente el Partido Liberal no ha sacado nuevos resultados, pero sí indicaba que el sistema convencional del bipartidismo, Partido Conservador y Partido Laborista, técnica habitual del sistema electoral en Estados Unidos, había hecho crisis, y había hecho crisis por la propia crisis. Y por tanto era necesario que apareciera en escena esa carta oculta que hay, que siempre tienen, ese comodín para equilibrar, para que hiciera de bisagra. Evidentemente los mejores resultados del Partido Conservador y el castigo que había recibido el Partido Laborista tenían que ver con la crisis. De alguna forma, la crisis que la soporta un gobierno laborista le castiga y pierde votos, digamos, en el escenario electoral, y por el contrario, el Partido Conservador, que ha vendido a su electorado la necesidad de mantener y de agrandar todavía la distancia entre el Reino Unido y la Unión Europea. Recordemos que el Reino Unido no está en el euro, y incluso vendió el tema de incrementar las cautelas frente a la migración irregular, pues tuvo su compensación para el Partido Conservador en los comicios, y por el contrario, como digo, supuso un batacazo para el Partido Laborista y permitió emerger en cierta medida para equilibrar el sistema a el Partido Liberal. Es un poco el escenario que se va a dibujar dentro de poco en España, cuando de alguna manera esas encuestas que tan pronto dan que el Partido Popular tiene una distancia de 6 puntos con respecto al Partido Socialista, y después prácticamente se queda en 1, porque realmente todo el sistema político, económico y financiero, entre la corrupción, entre los casos institucionales de los tribunales constitucional, del Tribunal Supremo, de memoria histórica, de la propia crisis, pues crean una situación muy inestable, hace necesario que aparezca, y de hecho ya está diseñado el operativo, un tercer partido mínimo en algunas jurisdicciones, como es el de Rosa Díez, para oficiar de alguna forma como elemento bisagra que permita mantener un poco la estructura y que la visualización de un desplome no sea tan efectiva y cree todavía el espejismo de un cierto mecanismo parlamentario que funciona. Y en el Reino y en Alemania el caso es similar, es decir, la locomotora alemana y la directiva que lleva Alemania en la Unión Europea en la operación rescate se frenó porque la ciudadanía alemana no ve con buenos ojos el estar presente ayudando a países en un momento en que ellos también tienen una situación no muy mala, pero tienen una situación también complicada, y eso iba a castigar, y de hecho ha castigado a Angela Merkel en las elecciones en Alemania-Westfalia importantes, puesto que la ha hecho perder la mayoría en el Bundesrat, en la Cámara Alta, y eso va a tener consecuencias para la hora de sacar leyes, pero sin embargo no podía dejar de tener el protagonismo que ha tenido hasta ahora en la conducción de la crisis europea, pero tenía que replantearse de otra forma. Y entonces se produce esa carrera contrarreloj del fin de semana. ¿Qué hay que hacer el fin de semana para que la reunión de los ministros de Economía tome alguna decisión que suponga una catarsis para la bolsa? Había se habían producido desplomes importantes en las bolsas europeas, en la española especialmente, la semana anterior, y tienen que reunirse antes de que se abran las bolsas el lunes, tomar una decisión, por lo menos que sea espectacular, sobre todo que sea espectacular, y que creen una especie de contramarcha que recupere posiciones, pero modulando de alguna manera el tema para que en cierta medida no sea un cheque en blanco. Y entonces se produce esa cosa espectacular que es el acuerdo de arbitrar un fondo de 750.000 millones de euros. Yo lo llamo el Plan Marshall porque quizás sea lo más conocido de la historia económica contemporánea de Europa, de una movilización importantísima de miles de millones de dólares para una reconstrucción general, en ese caso después de la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente es una cifra enorme, porque incluso es superior a la que se ha movilizado en Estados Unidos para rescatar a la banca. Y se produce, repito, ese hecho fenomenal que da lugar inmediatamente a un repunte de la bolsa, también mezclado con los que especuladores que van a captar gangas debido a la enorme bajada de las semanas anteriores, y nos encontramos ante un nuevo escenario. Es decir, allí donde Alemania, Francia, fundamentalmente ellos dos, que son el eje que conduce toda la dirección europea, al margen de quién sea el titular oficial de la presidencia europea y quién, como España, esté de la presidencia de turno, ellos dos plantean una operativa que es contraria a lo que antes había hecho, porque antes habían sido muy tímidos en la hora de tomar decisiones, habían dicho, por ejemplo, en el caso de Grecia, que no se salvaría, que no se ayudaría a Grecia hasta que no fuera de absoluta necesidad, y esa absoluta necesidad hizo que prácticamente durante unas jornadas la capital griega estuviera prácticamente en un periodo, en un clima de revuelta continua, casi perrevolucionario en cierta medida, y además llevando ese contagio, esa posibilidad de respuesta a muchas otras sociedades. Entonces se produce esta movilización que tiene además el sesgo de compartirlo de nuevo con el Fondo Monetario Internacional. Evidentemente es un elemento muy interesante porque mete de nuevo a un organismo ajeno a la dinámica europea en la operativa europea, y por otro lado, pues evidentemente eso no va a ser a coste cero. Evidentemente lo que se ha hecho es exigir, condicionar, imponer a los otros países que están en una situación también de complicada, que es necesario ya hacer las reformas que se han negado a hacer anteriormente, no porque no quieran hacerlas, sino porque están buscando la oportunidad política para hacerlas, porque ya se sabe que eso tiene un coste social y la opinión pública no va a aceptarlo de buenas, que haya contrarreformas en el sistema de pensiones, en salarios, en el derecho laboral, y entonces estaban buscando el mecanismo temporal para hacerlo, pero ahora hacen una declaración conjunta, movilizan conjuntamente, ya no de una manera bilateral como fueron las anteriores operaciones, una cantidad enorme de recursos económicos para esa operación, y evidentemente la letra pequeña es las condiciones seguramente durísimas que van a poner a todos los países que quieran usar ese fondo, que evidentemente los primeros son España y Portugal. Entonces por eso digo que todo eso está en la dinámica de las jornadas anteriores y tiene como objetivo fundamental imponer las contrarreformas profundas, traumáticas, que exige el sistema neoliberal para intentar reflotar según sus coordenadas, que es más liberalismo, las diferentes economías europeas, y sacar de la soberanía propia de los estados esa decisión e imponerla como una decisión que se vende muy bien como decisión unitaria, pero que en el fondo lo que significa es una imposición exterior. Recordemos lo que hemos dicho, que está también el Fondo Monetario Internacional, y además significa un cambio brusquísimo en los que ha sido hasta ahora, digamos, el contorno del diseño de la Unión Europea, porque estaba claro que la política monetaria estaba transferida al Banco Central Europeo. Esa ha sido una de las causas de que ha impedido a los propios Estados europeos afectados, concretamente España, Grecia y Portugal, tomar medidas internas como la devaluación para si fuera posible, si no hubiera una moneda común para afrontar esa situación. Y entonces nos encontramos ahora que no solamente la Unión Europea, a través del Banco Central Europeo, va a tener la exclusiva de la política monetaria, sino que además, de alguna manera, la Unión Europea va a condicionar, por eso hablo yo de soberanía compartida, la política fiscal que tengan que aplicar los diferentes gobiernos para enfrentarse a la crisis. Política fiscal que significa ni más ni menos que cómo se actúa para conseguir más ingresos, para cuadrar el presupuesto de alguna forma, para ir reduciendo los déficits y por tanto la deuda, y además qué tipo de gastos hay que recortar, es decir, aquello que precisamente es lo que va a condicionar el nuevo ajuste social.
Ajá. Por eso dices tú, Rafa, supongo, pones ese ejemplo tan elocuente de que la crisis se ha convertido en una serpiente, pero una serpiente de cascabel que se muerde la cola.
Bueno, es que ahora de nuevo nos encontramos también ante una ratificación, si no hubiera sido antes ya evidente, una ratificación del saqueo que significa todo el proceso de la crisis. Porque recordemos, la crisis inicia en Estados Unidos con una subprime, con unos fallidos de las hipotecas basura, pero que eso antes se había puesto en marcha desregulando las normativas existentes en la época de Clinton para ver si el capitalismo norteamericano conseguía rentabilidades, nuevas rentabilidades después del fracaso de las inversiones en aquello de que era la nueva economía de los .com. Entonces se pone en marcha las hipotecas, el dar hipotecas muy generosamente a la gente, eso da lugar a los fallidos y por tanto a las hipotecas basura, y digamos que se pone en marcha por parte del gobierno de Estados Unidos y después de los restantes gobiernos europeos medidas de rescate de esa clase financiera a través de dinero público. En el caso concreto de España, la figura que desata la crisis son las hipotecas también en el campo de los créditos masivos y también muy flexibles a la gente para comprar casas. Entonces, en ambos territorios, en ambos escenarios, lo que se hace es justificar que si se dejan caer a esas entidades va a ser muy malo para todos y se va a crear una situación muy difícilmente controlable, porque va a crear un principio de quiebra general y sobre todo una enorme cantidad de desempleo, y se justifica la necesidad de echar mano de recursos públicos con ese principio de salvación general. Pero claro, ahora resulta que la segunda parte de la crisis, en el pasado de aquella crisis, digamos, inicialmente de las hipotecas basura, a una crisis de deuda, también va a beneficiar al mismo sistema bancario que está en el origen de haber producido la crisis, porque este sistema bancario, teniendo en cuenta, y ahora me centro ya en Europa, teniendo en cuenta la disposición favorable de las instituciones europeas, ha estado beneficiándose de conseguir dinero fácil, dinero barato del Banco Central Europeo, que después vendía mucho más caro a los estados que necesitaban ese dinero porque se habían endeudado salvando precisamente al sistema bancario. Y finalmente ahora resulta que esta operación de rescate mayúscula de 150.000 millones en realidad es para salvar también a la clase, al sistema bancario y financiero, que de alguna forma empezaba a sentirse incómodo porque veía que las deudas acumuladas por los diferentes estados, deuda que ellos tienen en sus balances porque han cogido emisiones de deuda a cambio de prestar dinero en este tránsito que he citado anteriormente a los estados, podían verse en una situación muy difícil si se empezaba a rebajar la garantía de calidad de su propia deuda por las agencias de rating. Porque cuando un país tiene su propia moneda, pues digamos que el país se puede endeudar prácticamente hasta el infinito. No hay quiebra como tal, pero en estos momentos, ante una situación en que los países que componen la Unión Europea tienen una moneda común, sí hay una posibilidad de quiebra en el sentido de cesación de responder a sus compromisos de deuda. Y eso hubiera significado, finalmente, que ante la imposibilidad de devolver la deuda que tenían los estados con ese sistema bancario, los bancos se vieran obligados a hacer lo que se llama un quita, a perdonar parte de esa deuda, con lo cual volveríamos otra vez a crear otro problema añadido. Bueno, entonces la lectura, digamos, que se tiene que hacer, lectura a nivel, hablamos, político, que se tiene que hacer de esta operación que se ha fletado de 750 mil millones, es fundamentalmente, digamos que tres. Una, que detrás hay un compromiso durísimo para que los estados que vayan a usar, vayan a pedir estos créditos que se han habilitado, tengan la exigencia primera, indispensable, de hacer ya reformas profundas. Con lo cual va a haber una situación traumática similar a la de Grecia en cuanto a las imposiciones que van a exigir tanto el Banco Central Europeo como la propia Unión Europea y como el Fondo Monetario Internacional. Dos, que quien está detrás de esa operación para un beneficio muy pronunciado en sus intereses es el eje franco-alemán, porque precisamente los bancos alemanes y franceses son los que tienen más dinero comprometido con estos estados. Se ha dicho y se es conocido que los principales acreedores de Grecia eran la banca francesa y la banca alemana, con lo cual dejar solo a Grecia y a estos estados que se hundan iba a crear por vía evidentemente de repercusión una situación muy difícil a esa banca. Y en segundo lugar, en el caso de Alemania, porque evidentemente a Alemania no le interesa que estos países se queden en una situación, digamos, de falta de liquidez o de insolvencia, porque casi todas las exportaciones que tiene Alemania es un gran exportador, están en la eurozona, digamos, son los países que están ahora mismo en dificultades sus clientes. Entonces están fletando un dinero de todos, pero en realidad para crear las condiciones para que ellos sigan manteniendo, digamos, el ritmo de su economía bollante y flotante. Y luego, finalmente, como la interconexión de la banca es más allá de un país, el Banco de Santander, el Banco de Bilbao y Vizcaya, pues por ejemplo tienen muchos intereses también en la banca portuguesa, y no les conviene, por ejemplo, que un Portugal llegue a una situación de dificultad. Pues finalmente nos encontramos con esa ironía de que es una serpiente que se muerde de la cola, una serpiente de cascabel, porque mata lo que toca, sí, de alguna forma. Es decir, crea la crisis, esquilma a través de los gobiernos a las ciudadanías y los contribuyentes de esos países, que porque los recursos son públicos para refutarlo, y finalmente en la última operación es ella la gran beneficiaria y consigue además, en una combinación con esos gobiernos, imponer, digamos claramente, de forma absolutamente antidemocrática, porque es saltándose a las sociedades respectivas, imponer desde una posición externa a la propia soberanía de esos países unas condiciones de exigencia brutales, sin pasar por la mínima aceptación de un referéndum en esos países y en muchos casos sin ni siquiera una aceptación parlamentaria, sino yo te voy a dar dinero para que salgas adelante, pero antes tú tienes que comprometerte a hacer eso que hasta ahora no has hecho por razones X, fundamentalmente no porque no quisieran hacerlas, sino porque estaban buscando el tiempo en que eso les causara menos perjuicios electorales. De hecho, lo que está ocurriendo ahora es que aquello que ha estado remachando y exigiendo continuamente la patronal española, el Banco de España, los sectores más reaccionarios, y también lo que prometió Zapatero en Davos en su momento, cuando dijo, se filtró el tema de alargar la edad de jubilación a los 60 años, ahora se va a imponer desde fuera y sin posibilidad ninguna de salida, salvo que las diferentes sociedades se pongan en una dinámica de contestación y de revuelta similar a la de Grecia. También hay una, dentro de esa agencia oculta, un mensaje, es decir, tenemos que evitarnos, y no podemos hacer la secuencia que hemos hecho hasta ahora, tan premiosa, tan sin tomar resoluciones que fueran de necesario cumplimiento, tenemos que evitarnos ese mensaje de resistencia que ha transmitido de alguna forma la sociedad griega en la manera de contestar al proceso.
Claro, aquí si hiciéramos una lectura, en fin, haciendo un esfuerzo mental, ¿no? Una lectura benévola, podríamos decir, bueno, es que es una situación de emergencia y, parece que es imprescindible tomar este tipo de medida. Pero la impresión que da Rafa es que los retrocesos que puedan haber en todo lo que signifiquen políticas sociales y en lo que pueda quedar todavía de aquello del estado de bienestar y todo lo referido a las políticas laborales y el tema de jubilaciones, etcétera, etcétera, la impresión que da es que eso no va a tener un paréntesis que se cierra, eso se va a consolidar. Luego, aquí lo que estamos hablando es de una consolidación de un modelo capitalista neoliberal.
Yo lo veo así, yo por eso insisto en que lo que se va a consumar finalmente, de una forma quizá que no estaba en un principio en lo que los analistas decían, pero yo estoy seguro que estaba programado, se habrá modificado en puntos, digamos, complementarios, pero lo fundamental estaba programado. Yo lo que veo que se va a producir es eso que anunció Sarkozy, de una refundación del capitalismo en el peor sentido de la palabra.
En el peor sentido, claro.
Todavía más ultraliberal y más negando, digamos, la vertiente social de lo que pudiera quedar hasta ahora del estado de bienestar. Hay que tener en cuenta de que estamos hablando de una transferencia de renta. Es decir, lo que se está haciendo es, en un momento determinado, de una partida que, digamos, que era la renta social, que es lo que estaba destinado a asistencia de los colectivos sociales, de la ciudadanía, es decir, que no entra dentro de lo que es más o menos la actividad privada. Se va a transferir una parte de eso a actividad privada, actividad empresarial, actividad financiera, un núcleo en el que está en el origen de la crisis. Eso significa justificar con un caso de fuerza mayor el desmontaje del estado de bienestar, porque se ha mentalizado y lo que se vende es que en esta situación de crisis hay que actuar sobre los gastos sociales y por tanto hay que evitar seguir, entre comillas, con el derroche de una situación de consumo social que no corresponde ya con la realidad que vamos a vivir en el futuro. Pero claro, se actúa solamente sobre un lado de la balanza, sobre el gasto social y sobre los colectivos que hasta ahora han estado sufragando además ese gasto, porque recordemos que, por ejemplo, el tema de las pensiones es contribución de las cuotas de la seguridad a la seguridad social de trabajadores y empresarios. Y nada se dice, porque se considera que eso es antieconómico, que no ayuda a salir de la crisis, nada se dice de actuar sobre los ingresos. Es decir, se puede actuar en una situación de crisis sobre el presupuesto para reducir el presupuesto de dos formas. O bien, recortando efectivamente los gastos, pero de todos. Por ejemplo, recortando los gastos militares, también se podían recortar los gastos militares. Y incluso hacer imprescindible unos ejércitos como el nuestro, que se han metido en 50.000 historias fuera de España. O, evidentemente, actuando, buscando aumentar los ingresos. Aumentar los ingresos sería buscar formas impositivas en aquellos núcleos de renta que más dinero tiene. Pongamos el caso típico de la banca y de las famosas SICAP. Pero ahí no se ha hecho nada, ni se va a hacer, porque nos venden la teoría de que si encima a aquellos que tienen dinero les ponemos dificultades, van a utilizar menos dinero para la inversión, con lo cual va a ser más difícil salir de la crisis y los perjuicios, sobre todo por solo empleo, van a ser grandes. Esta es la gran falacia, la gran mentira de la estrategia que se está siguiendo hasta ahora, porque claro, lo que el resultado final es eso, es una transferencia de renta, digamos, de los trabajadores a los capitalistas, cuando ha sido un sector del campo capitalista el que ha creado el problema y cuando los perjudicados son fundamentalmente los trabajadores, y en el caso de España exponencialmente, porque tienen el 12% del paro. Y claro, ante una situación de impasse en el caso del gobierno español, que estaba buscando un momento adecuado, transando con los sindicatos y mareando un poco la perdiz para nadar y guardar la ropa, porque tiene mucho miedo que, puesto encima de la mesa esa situación, el famoso diálogo social y la calma social se rompa y pueda perder las elecciones, pues Europa ha dicho: no podemos, Europa no, el capitalismo europeo, no podemos tolerar esta dilación, porque necesitamos ya transmitir un mensaje de estabilidad a los llamados mercados, que en realidad los mercados son simplemente el gran capital, son los sitios donde hay acumulación de capital, para marcar unas expectativas mínimamente positivas de cara adelante, puesto que todo aquello que induzca ya a inestabilidad y que induzca a imprevisión está también poniendo en riesgo ya este sistema financiero y esta gran banca, que es la que, curiosamente, se ha quedado con una parte de deuda de los estados en ese rifirrafe que hemos contado de coger dinero barato del Banco Central Europeo y dárselo a mucho más caro a los estados. Aquí se produce una agenda política oculta, clarísima y muy muy sospechosa, y es, por ejemplo, la actuación del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, en la primera fase, se negó, por ejemplo, a bajar el tipo de interés que prestaba, con lo cual, con la justificación de que eso podía crear inflación, y según el Estatuto del Banco Central Europeo, su principal misión es la lucha contra la inflación, es decir, que evitar la elevación generalizada de los precios de las mercancías, que eso distorsiona los mercados. No asistió a los rescates de los países, porque también, de alguna forma, el Banco Central Europeo está, por esa misma normativa, impedido para actuar protegiendo, es decir, desviando un poco cuál es la dinámica del mercado, protegiendo de forma unilateral a empresas o a instituciones en situación de peligro. Sin embargo, dejó hacer a Alemania, fundamentalmente en un principio, para que no se cumpliera el pacto de estabilidad del 3% de déficit sobre el PIB y el 60% sobre el PIB en la deuda, y sin embargo ahora, cuando está muy reciente su negativa a intervenir decididamente en el caso de Grecia, sin embargo ahora se suma a esta operación rescate de 650.000 millones y dice que va a aceptar a coger deuda pública y privada, incluso de la de Grecia, que está calificada en estos momentos como deuda basura, cambiando completamente su rol hasta ahora. ¿Por qué? Porque es una decisión política en la que lo que está intentando es buscar una zona de seguridad donde el capitalismo se pueda refundar realmente, aprovechando esta circunstancia para todavía hacerle más gravoso para los colectivos sociales, desmontar lo poco que queda de estado de bienestar, aprovechando esta situación de emergencia, y finalmente imponer una política extranacional con pérdida de soberanía a aquellos estados y a aquellas naciones que están afectadas por la crisis y que se estaban planteando cuál era el tempo en que podían poner en marcha sus propias medidas de ajuste en razón de sus propios intereses.
Yo no sé, Rafa, si no sé si ha sido la ministra Salgado o de la Vega la que han dicho hoy que la política, con estas medidas que tú estás comentando, con esta posición de la Unión Europea, con estos 700 y no sé cuántos miles de millones, que la política ha tomado la iniciativa o que ha tomado el mando con respecto a la economía, pero lo cierto es que la impresión que da es que la política queda hecha unos zorros, o al final lo que ocurre es que va de la mano la política, o se pone al servicio la política de las finanzas.
Bueno,
claro,
en realidad lo hemos hablado muchas veces y esa es mi opinión de siempre: es la política la que manda es la política en el sentido externo, es decir, que la que se manifiesta. Otra cosa es que la política de los políticos esté condicionada por el dinero. Eso es otra cosa diferente. Pero la última palabra lo tienen, porque estamos en sociedades políticas la tienen formalmente los gobiernos. Y entonces, en ese sentido, el ejemplo claro de esta operación de 750 mil millones es que se ha vendido como la constitución de una especie de gobierno europeo, por fin. Ya no hay decisiones unilaterales, sino que todos juntos han hecho cierto eso de Unión Europea. Bueno, es una cosa bonita, pero es negativa, porque lo que se ha hecho es hurtar la soberanía en las decisiones a los gobiernos propios que componían la Unión Europea, en un tema trascendental, en un tema vital para el futuro de sus sociedades. Pero la decisión es política. De hecho, no está justificada económicamente por todo lo que he dicho y por todo lo que sabemos. Económicamente, lo que había que haber dejado, y económicamente no solamente por razones de económica de tipo, digamos, ético o de razón económica, sino por razón, digamos, de la economía neoliberal, tenía que haberse dejado quebrar a esos bancos y en muchos casos también llevar al procesamiento o ante los tribunales a los que habían causado de forma dolosa esas situaciones. Que en el caso de España siempre lo comentamos, ahí está el caso de la caja de ahorros de Castilla-La Mancha, que es una pifia enorme, que se han habilitado 9.000 millones de euros para su saneamiento y que no hay nadie, ni siquiera la Fiscalía, actuado en camino de su procesamiento. Entonces, es la política. Entonces, curiosamente, lo que están evitando es que, en caso de Grecia, a la política del Partido Socialdemócrata de Papandreou y del Parlamento, que se han sumado a la política exterior de los intereses del gran capital, surgió una contrapolítica real de la calle. Esa era la política, exigiendo que actuara de acuerdo con los intereses de toda la sociedad, no solamente de la parte capitalista o oligárquica de la sociedad, que es el modelo que ha triunfado de momento en Islandia. Ya hemos hablado muchas veces cómo ese referéndum hace cambiar la decisión del Parlamento. Entonces, es política. En este caso, lo que pasa es que la política es una política raptada porque es impuesta desde fuera, y de hecho no es la política que hubiera decidido una sociedad democrática si hubiera ejercido todas sus funciones. Evidentemente, ante un caso como el actual y con las condiciones que se van a imponer en España, lo lógico es que actuara la política democrática, que hubiera una debate intenso en el Parlamento español y que incluso se llamara, si las medidas iban a ser tan lesivas como van a ser para varias generaciones de españoles y que va a afectar profundamente al nivel de vida de muchos trabajadores, pensionistas, amas de casa, jubilados, funcionarios, que se hiciera un referéndum, cosa que ya hemos hablado que no se hizo ni cuando se entró en la Comunidad Económica Europea ni cuando se entró en el euro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es un rapto de Europa, es un rapto de la política, es un rapto de la democracia, y usan la palabra política para decir y venderlo como bonito que se ha tomado una decisión conjunta en Bruselas, cuando en realidad lo que significa es el rapto de la política, porque esa decisión conjunta de Bruselas son de unos gobiernos que no atienden a sus sociedades y que sin embargo han tomado decisiones conjuntas para favorecer a ese denominador común, que es el gran capital, que es el que le está condicionando esas reformas. Pero la salida realmente sería la utilización de la política democrática.
Por cierto, Rafa, bueno, tú has comentado antes que, bueno, da la impresión de que esto solamente lo puede parar la gente en la calle, ¿no? La sociedad civil organizada. ¿Hemos dejado de recibir noticias de Grecia o han llegado noticias y no han trascendido?
Bueno, evidentemente se ha puesto ahora en marcha la operación B, que es filtrar todo lo que venga de Grecia y que no trascienda, evidentemente, porque ahora está lo que hay que vender es esta gran operación, que va a ser la operación salvadora, que es la única posible, etcétera, etcétera, y vender los grandes números de la operación sin entrar en el detalle, y que el detalle se manifieste como una cosa de necesidad absoluta sin posibilidad de alternativas. Y claro, esto en el contexto de lo que ha ocurrido durante estos últimos dos años, pues no hay por dónde cogerlo. Recordemos que la famosa reunión del G20 de Londres y la propuesta de abolir los paraísos fiscales ha quedado en nada, a que no den nada. Es otra forma de, en vez de actuar sobre los gastos, actuar sobre los ingresos. Si todo el dinero que existe en diferentes países, incluido España, en los paraísos fiscales, se repatriara, evidentemente se produciría una situación muy diferente. Si aflorara buena parte de la economía sumergida, esta es economía sumergida, la que hay en los paraísos fiscales, no de la de los talleres estos clandestinos, sino de la gente que realmente tiene capital. Recordemos también que en la última reunión de los ministros también de Economía y Finanzas, que hubo hace cosa de 2 meses, para ver si se hablaba de una tasa sobre los beneficios del sistema financiero, que son los que han seguido ganando dinero en esta crisis a expuertas, se quedó en nada, no se tomaron ninguna solución, porque evidentemente ahí no se tiene ninguna intención ni voluntad política de actuar. Y bueno, aquello chistoso del principio de aquella cumbre sobre empleo que quedó, se postergó, se anuló por falta de ideas, nos demuestra claramente que ahora esta maravillosa toma de decisiones unitarias de crear un fondo enorme que va a salir a todos de la crisis, pues va en otra dirección. Pero es un poco el simulacro que se produce en todas las zonas donde se tocan los intereses de las grandes instituciones y realmente de las fibras tectónicas que controlan las sociedades. Yo, quizá aprovechando esto, me querría referir a otro caso que se está produciendo en estos momentos en España y que demuestra también cómo nos engañan y cómo se produce el simulacro. Me estoy refiriendo al caso Memoria Histórica y Baltasar García
Garzón. Te iba a preguntar por ello, sí.
Nos hemos todos poniéndonos una sujetando las narices para no oír lo apestoso del tema, nos hemos declarado partidarios de movilizarnos, de apoyar no a Garzón, sino a lo que significaba por el tema de la investigación sobre los crímenes del franquismo, y ahora nos estamos viendo cómo se está produciendo otra vez un gran apaño. Ya lo habíamos anunciado nosotros.
Sí.
El gran apaño es pues que ninguno de los que están en el tema afectados cumpla con sus obligaciones y que se llegue a pactos indecentes para dejar todo exactamente igual. Ahí tenemos al señor Garzón, que ha pedido una plaza en el Tribunal Penal Internacional que, si se la conceden, le permite quitarse de en medio y mantener todas sus atribuciones actuales sin ningún desdoro, sin vender nada. Ahí tenemos a Joan Herrera en el Parlamento pactando con el PSOE una ligera digamos actualización de la ley de memoria histórica, que es simplemente que el Estado corra con la sumación de las fosas, y con eso pretenden que ya está solucionado y que se ha dado carpetazo al asunto. Bueno, evidentemente es una enorme estafa para toda la gente de buena voluntad que se movilizó sobre esta causa y a los que lo hicieron con segundas intenciones, me estoy refiriendo a los sindicatos, que sin embargo no se sabe, que no se tiene noticia de que estén tomando posiciones ni que hayan hecho ninguna declaración sobre esta mayúscula operación rescate que viene de Bruselas. Entonces, en estos momentos ahí hay un gran fiasco similar a los del ámbito económico. El señor Garzón, mostrando una vez más su indignidad absoluta, es incapaz, si fuera realmente una persona que aquello lo hizo con un sentimiento profundo de un principio de justicia liberal, de decir, no, yo me quedo aquí y yo aguanto hasta el final, aunque me condenen y me echen, porque la causa que defendía era justo. Y no, sin embargo, ha llegado, ha aceptado un apaño de una salida de fortuna, y deja en el arcén, deja marginado a toda esa corriente de opinión que había creído que estaba detrás de una causa justa. Por otro lado, los partidos políticos, en este caso un partido de izquierda, acepta el papelón de hacer una transacción con el Partido Socialista que no modifica en lo sustancial para nada el tema vital de la ley de memoria histórica, que es la anulación de los juicios del franquismo, y sin embargo, que se sepa, no hay ninguna movilización social, ni de sindicatos mayoritarios, ni de intelectuales, ni de la universidad, ni de actores, diciendo que eso no puede ser. Bueno, estamos de nuevo ante una situación que solamente la sociedad civil, como en el caso de las del tema económico, podría dar al traste, pero para eso se necesita que esa sociedad civil exista.
Muy bien, Rafa, no sé si quieres añadir alguna otra cosa, o si no lo dejamos aquí.
Muy bien.
Un abrazo.
Salud.
Salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.